Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, hoy es miércoles día 1 de junio de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Sara Romero. 1660. En la colonia de Boston, Massachusetts, es ahorcada la cuáquera británica Mary Dyer por desacatar en repetidas ocasiones la ley que establecía que Dios hablaba solamente a través del clero. 1869. Las Cortes Constituyentes españolas proclaman la nueva Constitución que estableció la libertad de cultos por primera vez en la historia del constitucionalismo español, lo que levantó las protestas de los diputados carlistas y de la jerarquía católica, a pesar de que se mantenía la confesionalidad del Estado y el presupuesto de culto y clero. El Estado laico solo fue apoyado por los republicanos federales, especialmente por el diputado Suñer y Capdevila. 1851. Nace Isaac Peral. El 1 de junio de 1851 nacería el inventor del submarino Isaac Peral. Natural de Cartagena, España, Isaac Peral y Caballero fue un científico marino y militar español quien ideó el primer submarino torpedero propulsado por baterías, conocido como submarino Peral en 1888. Se trataba de la primera nave sumergible que cambiaría por completo la navegación bajo el mar. Este pionero de la nave subacuática que en su juventud viajó alrededor del mundo a bordo de una corbeta, logró navegar 9 kilómetros bajo el agua y dar en el blanco a un objetivo a 300 metros apenas 2 años después de presentar este increíble invento. 1926. El 1 de junio de 1926 nacería en Los Ángeles, California, Marilyn Monroe, actriz, modelo e icono pop y sexual de la década de 1950. Su madre Gladys trabajó en Consolidate Film Industries, donde conoció al vendedor Charles Stanford Gifford, quien dejó a Gladys cuando ésta quedó embarazada. Este sería el inicio de una infancia bastante complicada. Norman Jean Baker, más conocida como Marilyn Monroe, experimentó una infancia interrumpida y sin amor que incluyó 2 años en un orfanato. Cuando Norma Jean contaba con 7 años, su madre Gladys Monroe Baker Mortenson fue hospitalizada después de ser diagnosticada como esquizofrénica paranoide. De ahí que comenzase su periplo por una serie de hogares de acogida y en la Sociedad de los Huérfanos de Los Ángeles. En su 16º cumpleaños, sus padres adoptivos tuvieron que mudarse de California y para evitar volver a pasar otra vez por el orfanato y el posterior nuevo hogar de acogida, decidió que la mejor vía de escape era casarse. Lo hizo con James Doherty, un amigo suyo que vivía a unas pocas casas de distancia. Doherty se unió al ejército y Norma se fue a trabajar a una planta de defensa, además de trabajar como modelo. En 1945 firmaría un contrato con una agencia de modelos, se tiñó el pelo de rubio y comenzó a aparecer en anuncios y portadas de revistas. Sería el comienzo de una carrera espectacular con eco en todo el mundo. Cuando conoció a Ben Lyon, un ejecutivo de 20th Century Fox, convenció a Darryl F. Zanuck para que firmara un contrato de 6 meses. En ese momento cambió su nombre a Marilyn Monroe y apareció en la película Dangerous Years en 1947. Al año siguiente la contrató Columbia Pictures y apareció en varias películas como Damas del Coro en 1948, Eva al Desnudo y La Jungla de Asfalto en 1950 y Niágara en 1953. Pero fue su actuación en Los Caballeros las Prefieren Rubias y Cómo Casarse con un Millonario en 1953 lo que convirtió a Marilyn en una auténtica estrella. En 1954 se casó con la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, aunque también duraría poco. En 1955 creó su propio estudio, Marilyn Monroe Productions, y renegoció el contrato con la 20th Century Fox. En esencia, nos dejaría grandes películas, aparte de su icónica imagen como Con faldas y a lo loco, probablemente su mejor película, The Misfits, La tentación vive arriba, El príncipe y la corista, La citada, Los caballeros las prefieren rubias, o Cómo casarse con un millonario. Marilyn murió a los 36 años. Su recuerdo sigue hoy tan presente como el de figuras como Elvis Presley o J.F. Kennedy. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Caramelos de violeta. Marta Bueno vuelve con otro caramelo de violeta en el que previene a las mujeres del riesgo sutil al que se exponen si se quejan de cansancio, y es el si me lo hubieras pedido, lo habría hecho. Las insinuaciones tibias para ayudar en casa o la sincera disposición pueden resultar molestas si se tiene que repetir las cosas que hay que hacer una y otra vez. Historias y leyendas. José Luis Domínguez, profesor jubilado de Educación Secundaria de Geografía e Historia, presenta Los 107 Infantes de Lara, segunda parte. Es una leyenda que relata la desgraciada muerte de 7 infantes en la Castilla de alrededor del año 1000. En pequeñas dosis, Inmaculada Galván Sánchez es doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de organización de empresas e investigadora en economía social. Destaca los aspectos más relevantes de un estudio sobre la relación de los jóvenes con el alcohol y el ocio. Conocer el vino. Josefina Rojas Friend presenta los tipos de vinos por su crianza. Tengan un buen día. QPH Radio, siempre en la onda positiva.
Caramelos de violeta. Una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo caramelo de violeta regalado con mucho gusto. En esta ocasión, muchas mujeres nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos agotadas si las tareas de casa se reparten más o menos de forma equitativa? Las investigadoras Lucía Ficiola y Sunil Dhar se plantearon esta misma pregunta y analizaron cómo se dividía realmente la tarea de llevar una casa y cuidar unos hijos y cómo afectaba esto al bienestar de las mujeres. El estudio encontró que las mujeres que sienten una responsabilidad mayor que la de sus parejas, o que incluso son las únicas responsables, en la distribución de tareas y cuidados, sufren consecuencias negativas en su salud y están menos satisfechas con sus vidas. La implicación psicológica necesaria para sostener una casa y una familia es una actividad mental intensa, invisible y poco reconocida, que se acepta en la mayoría de los casos como un rol femenino. Incluye planificación, coordinación, anticipación de eventos y tareas futuras. En definitiva, mantener un estado de alerta permanente para manejar el día a día de una casa. El andamiaje no se ve porque a menudo se trata de un proceso cognitivo no verbalizado de todo lo que debe hacerse, de cuándo hacerlo y de cómo llevarlo a cabo. Por si fuera poco, a este engranaje de pensamientos y acciones se le suma la intención de hacer todo de la forma más eficiente y beneficiosa posible para todos los miembros de la familia. Con todo, los malabarismos mentales de las mujeres no son valorados positivamente y el mérito se lo lleva quien realiza la tarea física, es decir, la que se hace por encargo. No queda azúcar. Los amigos del niño vienen esta tarde a hacer galletas. Habría que comprar y también convendría tener más harina. Le diré a Fernando que coja un paquete cuando vuelva del trabajo. Se lo recordaré con un mensaje 15 minutos antes de que salga para que no se le olvide. Pues bien, lo visible es esta ayuda, la compra por parte de Fernando, que llega a casa contento y portando lo esencial para la diversión de los niños. Al conjunto de cadenas de pensamiento similares a la anterior se le llama carga mental, pero ¿qué es exactamente este trabajo emocional? Para muchas mujeres, conocer su existencia puede ser muy revelador. Contamos con muchos ejemplos para describirlo. Una pareja divide las tareas físicas. ¿Quién lava la ropa? ¿Quién cocina? ¿Qué días? Etcétera. El reparto puede cuantificarse en partes iguales, pero la mayoría de las mujeres continúa siendo quienes cargan con la responsabilidad de asegurarse de que no se acabe el jabón, de que toda la ropa sucia se lave a tiempo, de que el cubo de la basura esté limpio. Podemos atender al siguiente relato. Para el Día de la Madre pedí una cosa, una limpieza general de la casa si el precio era razonable. El regalo para mí no estaba tanto en la limpieza en sí como en el hecho de que por una vez no tendría que gestionar la búsqueda y optimización de este servicio que quería contratar. No tendría que hacer las llamadas, pedir varios presupuestos, mirar reseñas, organizar el pago y programar la cita. El verdadero regalo que quería era que me hicieran el trabajo emocional de esa tarea. La casa limpia sería simplemente un extra. Mi pareja esperaba que cambiara de opinión y que me decidiera por un regalo más fácil, algo que pudiera comprar con un clic en Amazon. Decepcionado por mi deseo inquebrantable, el día antes del Día de la Madre llamó a una sola empresa, pensó que era demasiado cara y prometió limpiar los baños él mismo. Lo que yo pretendía con mi propuesta era que él pidiera una recomendación a amigos, llamar a 4 o 5 servicios más, hacer el trabajo mental que yo habría hecho si esa tarea hubiera recaído en mí. Por eso pedí ese regalo. Sabemos que por diversas razones estructurales y socioeconómicas se asignan tareas cotidianas según líneas típicamente de género. Incluso en las parejas que piensan que han logrado una división equitativa del trabajo, las labores de cuidados más ocultas generalmente terminan recayendo en la mujer. De hecho, un número creciente de estudios indica que para las responsabilidades del hogar, las mujeres realizan mucho más trabajo cognitivo y emocional que los hombres. Ser conscientes de esta realidad podría ayudar a comprender por qué la igualdad de género no solo se ha estancado, sino que está en retroceso. La carga mental es difícil de medir. Es complejo saber dónde comienza y dónde termina. En 2019, Alison Dominger, doctora en Sociología y Política Social en la Universidad de Harvard, descubrió que aunque un porcentaje muy alto de los participantes en su estudio sobre el trabajo doméstico cognitivo eran conscientes de que las mujeres hacían la mayor parte del trabajo, todavía no lo interiorizaban como un hecho modificable que pudiera someterse a criterios equitativos. Dominger identificó 4 etapas claras de trabajo mental relacionadas con las responsabilidades del hogar: anticipar necesidades, identificar opciones, decidir entre las mismas y luego hacer un seguimiento de tareas y resultados. Las madres tuvieron más puntuación en todas las etapas. Los padres, en cambio, contribuían con algunas decisiones compartidas, pero eran ellas quienes se ocupaban más de la anticipación, la planificación y la búsqueda de posibilidades y soluciones para cada tarea. El trabajo mental tiene varios impactos. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres se preocupan por el cuidado de los niños, incluso cuando no están con ellos. Esto provoca estrés adicional porque la inquietud por el bienestar de hijas e hijos se mantiene incluso cuando las madres deberían estar concentradas en otras cosas. Es como un rumor de fondo que cuestiona si están haciendo lo suficiente por la familia y cómo afectará a los hijos cada minuto que invierten o no en ellos. Todavía el estado de la casa está literalmente ligado a la valía de la mujer como persona. Estos prejuicios pueden perpetuarse a sí mismos debido a que a las mujeres se les valora más por cómo funciona un hogar, se les exige un control maternal mayor. Es decir, deben asumir actividades de cuidado de niños como planificar comidas o elegir ropa. ¿De verdad creemos que estas tareas no pueden compartirse? Es cierto que se ha avanzado mucho en la normalización de los cuidados a los hijos por parte de los hombres, pero sigue existiendo la idea de que las mujeres son las responsables en última instancia de los resultados familiares. El precio a pagar por esta carga mental puede ser muy alto. Además de cansancio y estrés, ellas no se sienten tan felices como los padres durante el tiempo que pasan con los niños. Esto ocurre en parte porque ellos tienden a hacer actividades divertidas y recreativas con mayor frecuencia. Hay un riesgo muy sutil al que se exponen las mujeres que se quejan de cansancio y es el «si me lo hubieras pedido, lo habría hecho». En el cómic de Anne McLeod sobre carga mental se indica esta trampa de forma precisa. Las insinuaciones tibias para ayudar en casa o la sincera disposición pueden resultar molestas si se tienen que repetir las cosas y dar órdenes a menudo. Una consecuencia más de la sobrecarga mental de muchas mujeres es la sensación de no llegar a todo y de no ser capaces de trabajar física o mentalmente las horas extra que exigen muchos empleos, por lo que la brecha salarial de género continúa ampliándose. Por lo tanto, hay que buscar soluciones. Es posible compartir la carga mental cuando se habla más abiertamente de ella. Es bueno que en la familia se conozcan los pasos previos que hay detrás de cualquier tarea de casa. Pero en ausencia de soluciones eficaces, quizá la mejor manera para que las mujeres reduzcan la carga mental sea que hagan menos en casa. Si la madre deja de pensar en lo que debe hacerse y el padre no anticipa necesidades, al principio habrá estrés o perjuicios de algún tipo. Pero eso podría permitir el aprendizaje por parte de todos para la próxima vez. Esta actitud es casi impensable para muchas mujeres y, sin embargo, parece que es un buen punto de partida para aligerar el agotamiento mental, que en ocasiones es ya preocupante, desigual y, sobre todo, inaceptable en una convivencia de cariño donde se pretende el bienestar de cada uno. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.
En QPH Radio, historias y leyendas. Una sección elaborada y presentada por José Luis Domínguez. Hay que estar en la onda positiva.
Gonzalo Bustios llegó a Córdoba. Se dio a conocer como emisario a los guardias de las murallas y fue conducido a palacio. Allí, Almanzor lo recibió con muchos honores. Y habiéndole preguntado cuál era su embajada, Gonzalo Bustios le entregó la carta. El semblante del caudillo moro se ensombreció. «¡Ah, Gonzalo Bustios! Malaya la hora en que trajisteis esta carta. En ella me pide Ruy Velázquez que os dé muerte». Gonzalo se estremeció, comprendiendo que había sido traicionado, y así lo hizo ver a Almanzor. Mas este, que era de natural caballeresco, no quiso prestarse a tan infame treta y le dijo al cristiano: «No haré lo que se me pide, mas sí he de retenerte aquí. No te duelas de esto, que estarás bien tratado». Y le dio como sirvienta a una hermana suya, una bella mora. En la misma carta decía Ruy Velázquez que, además de entregarle a Gonzalo Bustios, haría que los infantes fuesen a la frontera con poca gente para que pudiesen ser muertos por los moros sin peligro ni riesgo para estos. En efecto, un día pidió a los infantes que le acompañasen en una pequeña algarada que iba a ser contra tierras de moros. Los infantes aceptaron y se despidieron de su madre, quien en vano trató de retenerlos. Iban acompañados del viejo ayo Nuño Salido. Por el camino tuvieron varios agüeros y el ayo, interpretándolos como de mal presagio, quiso que se volviesen a Salas, mas los jóvenes se burlaron cariñosamente de él. Llegados por las sierras de Altamira, cerca del Valle de Arabiana, Ruy Velázquez les dijo: «Es hora de mostrar vuestro valor. Corred este campo de moros y, si necesitáis ayuda, yo os la prestaré». Soltaron las riendas y se internaron en el valle, creyendo que todo iría bien. Mas de pronto vieron salir de los desfiladeros gran cantidad de enemigos que los rodearon y se lanzaron contra ellos. Los infantes no se amedrentaron por ello, empuñaron sus lanzas y a los primeros moros que llegaron les hicieron pagar cara su osadía. ¡Qué bien peleaban! Sus brazos estaban empapados en sangre enemiga y al fin saltaron sus lanzas rotas y empuñaron las fuertes espadas. Durante varias horas continuó la pelea. El moro Alicante, que era quien capitaneaba a la gente de Almarsor, estaba admirado de ver el valor de aquellos jóvenes cristianos. Y dando treguas, les hizo pasar a las tiendas que había dispuesto, confortándolos con vino y alimentos. Nuño Salido se dolía de la traición, dirigiéndoles tiernas palabras. Alicante estaba presto al perdón cuando Ruy Velázquez, llegando de improviso, lo llamó aparte y le dijo: «Mal cumplís las órdenes de vuestro señor. Esta blandura sin duda engendrará la ira de Almanzor, que os hará pagar cara vuestra transigencia». Y Alicante, temeroso de merecer un duro castigo, ordenó que se reanudase la pelea. De nuevo, la lucha tomó gran fuerza. Los siete infantes y Nuño Salido peleaban bien, pero al fin fueron cayendo uno tras otro en presencia de Ruy Velázquez, que desde un alcor próximo presenciaba el cumplimiento de su venganza. El moro Alicante cogió las cabezas de los siete infantes y la de Nuño Salido y partió hacia Córdoba. Era víspera de San Cebrián. Llegó a la ciudad mora, entró en palacio y presentó su trofeo a Almanzor. Este puso las cabezas en un tablado y mandó llamar a Gonzalo Bustios. Llegó el cautivo y Almanzor le dijo: «Aquí tienes 8 cabezas de gente noble. Prueba a ver si las reconoces». Gonzalo las limpió y, cogiendo una, estalló al mirarla en sollozos. «¡Ay, triste de mí, que sí las conozco! Nunca fue hombre tan desdichado». Y dirigiéndose a ellas, comenzó a hablarles con la voz que le temblaba de lágrimas, como las hojas del chopo tiemblan con la lluvia de abril. «Dios os salve, Nuño Salido, buen compadre. ¿Qué hicisteis con los hijos que os encomendé? Mas perdonad, que bien veo que habéis cumplido con vuestro deber». Tomó la cabeza del heredero y le dijo: «Oh, hijo Diego González, aquí paró vuestra gallardía, vuestro porte de alférez del conde Garcí Fernández. Mis tierras quedaron sin nadie que las heredara». Y así fue hablando con todas las cabezas, elogiando a cada hijo sus cualidades. A Martín, su destreza en las tabas y su buena conversación. A Don Suero, lo estimado que era de todos. A Fernán, su maestría en la caza. A Ruy y a Bustios, su valor en la guerra. Y sobre todo, lloró acariciando y besando la del menor, la de Gonzalillo, que era el preferido de su madre. Y de este llanto tuvo gran angustia, que cayó como muerto en tierra. Todos los presentes hubieron gran lástima de él, y Almanzor ordenó que fuera conducido a los aposentos que le habían sido destinados, en donde la hermana del caudillo atendió con todo cariño al desdichado caballero. En esa hermosa mora encontró gran consuelo Gonzalo Bustios, y pasando el tiempo hubo amores entre ellos. Cuando ella tenía en el vientre el fruto de esos amores, Almanzor determinó dar libertad a Gonzalo, el cual, antes de partir de Córdoba, le entregó a su amada un anillo partido por la mitad, diciéndole que si era varón el hijo que tuviera, que cuando llegase a su edad moza, lo enviase a la cristiandad para que vengase a sus hermanos. Pasó el tiempo, y el hijo de Gonzalo Bustios y de la hermana de Almanzor fue creciendo hasta hacerse un gallardo mancebo. Se había criado en palacio y nadie le había hablado de su origen. Mas un día, jugando al ajedrez con un príncipe moro, tuvo una disputa con él y éste lo insultó llamándole hijo de nadie. Mudarra, que así era el nombre del bastardo, mató al que lo había insultado y fue a preguntar a su madre la verdad sobre su origen. La mora se lo contó todo, le entregó el anillo partido y le dijo que era llegado el tiempo en que había de marchar a la cristiandad para vengar a su padre y hermanos. Mudarra partió, despidiéndose de Almanzor, el cual le tenía gran cariño, y marchó a Burgos. Allí buscó a su padre, se dio a conocer con el anillo y le pidió que le guiase al sitio en donde podría encontrar a Ruy Velázquez. Gran alegría recibió el buen viejo Gonzalo Bustios al ver que al fin eran vengadas tantas traiciones e injurias, y bendijo a Mudarrilla. Este se puso en camino persiguiendo a Ruy Velázquez, que al saber su llegada había huido. Al fin, una tarde encontró Mudarra a un caballero reposando debajo de una haya. Le saludó, preguntándole su nombre, y al reconocerlo como Ruy Velázquez, le dio muerte sin que el traidor pudiera defenderse. Su cuerpo quedó allí sin sepultura, cubierto de piedras que los castellanos echaron sobre él. Y desde entonces, todos los que pasaban por aquella pedrera, en vez de rezar un Padre Nuestro, echaban otra piedra maldiciendo el ánima del traidor. Doña Alhambra, su mujer, fue más tarde presa y quemada viva. Y así se cumplió la venganza por la traición de que fueron objeto los siete infantes de Lara.
UPH Radio, en pequeñas dosis.
Mi nombre es Inmaculada Galván Sánchez y soy profesora del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión quiero presentarles una investigación realizada con mis dos compañeras, la catedrática doña Asunción Berli Palacio y la catedrática doña Josefa Martín Santana, en la que analizamos qué buscan los jóvenes en el botellón. Hay que tener en cuenta que nuestros jóvenes están acostumbrados a realizar pues sus actividades de ocio y de diversión rodeado de una permisividad con respecto al alcohol. En la mayoría de las sociedades, el ocio aparece ligado al consumo de alcohol e incluso se suele utilizar para celebrar acontecimientos familiares o para poner un antes y un después en el tiempo de ocio. Esto significa que quizás en la mayoría de los entornos laborales adultos, para separar el fin de semana de la semana laboral, pues se opta por una caña o una actividad con donde el alcohol esté involucrado, pues a lo mejor los viernes por la tarde. Lo importante de esto es que los jóvenes van asimilando desde una edad muy temprana, incluso desde la adolescencia, que el alcohol es indispensable y está presente en cualquier fiesta y que forma parte de su rito de iniciación a la adultez. Esta tendencia hace que realmente estemos trabajando con una aceptación social tanto en España como en el resto de Europa. Esa aceptación social o permisividad social generalizada considera que, si bien se entiende que el alcohol es una droga legal, está socialmente aceptada y que forma parte, pues, de nuestra vida cotidiana. Si esto lo llevamos a relacionar con que los jóvenes necesitan el grupo y necesitan compartir y socializarse para poder entrar en sus periodos de ocio, pues realmente al final se nos quedan vinculadas las opciones de pasárselo bien, de desconectar y de divertirse con respecto a utilizar el alcohol dentro de esas actividades de ocio. Desde la perspectiva del marketing social, hemos realizado una investigación en nuestro grupo de investigación para establecer qué diferencias existen entre los jóvenes que practican botellón y los que realmente no lo hacen. Para eso nos hemos centrado en tres variables de estudio. ¿Cuáles son los hábitos de ocio de cada uno de esos grupos de jóvenes, los consumidores o no consumidores de botellón? ¿Cuáles son los valores que forman parte de su día a día y que forman parte de su personalidad? ¿Y cuáles son las emociones y las creencias que tienen en cuenta estos jóvenes a la hora de practicar botellón o no? Resulta sorprendente saber que realmente sus hábitos de ocio, tanto los jóvenes que realizan botellón como los que no, todos quieren divertirse y que, por lo tanto, los resultados empíricos que hemos obtenido, se puede decir que los jóvenes, practiquen o no botellón, se divierten de la misma forma. Les gusta pasar su tiempo de ocio con sus amigos y en grupo, sea personalmente o a través del ordenador, de redes sociales, de chat o de juegos en red. Estar en compañía de tus amigos forma parte de la desconexión y forma parte de la socialización. Por lo tanto, la campaña de intervención o de prevención contra el alcohol debería, en vez de criminalizar las actividades de grupo que realizan los jóvenes en espacios abiertos, realmente lo que deberían hacer es hacer hincapié en cómo modificar los valores y las creencias de los jóvenes que piensan que solamente se lo pueden divertir haciendo botellón. Los grupos de jóvenes analizados demuestran que ambos quieren pasárselo bien y que son hedonistas. Esto significa que la búsqueda de disfrutar de la vida está presente en todos los grupos de jóvenes. Lo que pasa es que los que practican botellón valoran menos la responsabilidad como parte de sus vidas o parte de su forma de hacer. Desde este punto de vista, la responsabilidad debe fomentarse a través de generar una responsabilidad ecológica o una responsabilidad medioambiental, ofreciendo actividades de ocio altruista en grupo, donde los jóvenes puedan divertirse, puedan pasárselo bien, pero, por ejemplo, protegiendo el medio ambiente o limpiando espacios naturales en un entorno divertido. Con respecto a la creencia, sorprende saber que los jóvenes sí están informados de que beber alcohol sí perjudica la salud. Lo que pasa es que no valoran su alcance y que, por lo tanto, se sienten invulnerables debido a la edad que tienen. En este caso, habría que hacer hincapié desde el marketing social en campañas de prevención o de intervención donde se modifique esta creencia, donde realmente se difundan los verdaderos perjuicios que puede generar el alcohol, teniendo en cuenta que desde edades tempranas se pueden generar cánceres de cabeza, de cuello, de hígado, colorrectal y de mama, así como seguir teniendo problemas gastrointestinales crónicos y de salud mental. Por último, teniendo en cuenta las emociones que genera el alcohol, el marketing social debe ir orientado a cambiarlas, porque los que practican botellón lo identifican con la alegría y con la felicidad. Y desgraciadamente, esto está arraigado en nuestra cultura, pasárselo bien, pues los adultos lo hacen alrededor de un entorno donde se consume alcohol. Por lo tanto, hay que cambiar las creencias de no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos, porque al fin y al cabo en los adultos es donde los jóvenes se proyectan y se ven reflejados. Así que para empezar a entender o a cambiar la actitud de los jóvenes hacia el botellón, habrá que comenzar con la forma en que los adultos tenemos para pasárnoslo bien. Muchas gracias.
QPH Radio. Conocer el vino.
Vamos a reconocer los tipos de vino según su crianza. Se define crianza del vino o envejecimiento, añejamiento o maduración o afinado como la fase en la vida del vino. Durante su elaboración, sea en depósitos, en barricas o en la botella, hace que el vino evolucione y consecuentemente mejore sustancialmente sus cualidades. El origen de esta mejora organoléptica es debido a complejos cambios que suceden con el paso del tiempo en el vino, causadas por reacciones químicas y oxidativas, así como fenómenos de origen físico y biológico. Cabe señalar que no todos los vinos mejoran con la crianza, pues para que esto suceda tienen que concurrir múltiples factores interrelacionados entre sí, que además deben estar compensados. Por ejemplo, para una adecuada crianza, los vinos deben poseer un alto contenido alcohólico y de acidez, también presentar una buena carga tánica y niveles de azúcar residual adecuados, que tengan ausencia de contaminantes y los taninos bien ensamblados, vinos que sean estables y elaborados o almacenados siempre bajo la temperatura correcta. Tan complejo es el proceso que no existe un patrón de crianza que origine calidades estándares e igualada, salvo quizá y solo en la fase de producción, el sistema dinámico de solera y criadera. Los cambios tan profundos que se producen en el vino con el tiempo son impredecibles, aunque pueden ser estimados por catadores y profesionales, siempre y cuando se cumplan unas condiciones de guarda adecuada y estable. En todo caso, cada vino tiene su propio ciclo de vida y envejecimiento, que en general se originan en la viticultura, y dependen del suelo, de las condiciones climáticas, del mantenimiento del viñedo, de la vendimia, de las variedades empleadas, del proceso de elaboración y de las condiciones de almacenamiento y de guarda. No existe un solo tipo de crianza aplicable a los vinos, sino que esta puede ser realizada en distintos envases y por lo tanto sometida a diferentes condiciones de envejecimiento, donde destacan especialmente los niveles de oxidación o de reducción, pudiendo según este criterio clasificarse según las siguientes categorías. Crianza oxidativa es donde los vinos envejecen largo tiempo en condiciones de oxidación, con presencia de oxígeno, generalmente dentro de envases de madera, siendo a menudo encabezados con alcohol vínico como factor de estabilidad biológica para su crianza. Esta crianza corresponde a los vinos meridionales y de carácter mediterráneo, destacando, entre otros, los vinos olorosos, los dulces de Jerez, los Montilla Moriles, los dulces de Málaga, los fondillones de Alicante, los rancios de Tarragona, los Oporto, los Madeira o también las antiguas Malvasías de las Islas Canarias. En este tipo de vino se aplica la norma del oxígeno es quien hace el vino. La crianza reductora. Los vinos evolucionan en ausencia casi total del aire, aplicando técnicas que impiden la oxidación de los vinos, siendo conservados en depósitos herméticos y más tarde en botellas bien cerradas. y donde sus caracteres se desarrollan, por lo tanto, en un ambiente reductor. Este tipo de crianza responde más bien a vinos excepcionales y especialmente elaborados a partir de variedades blancas aromáticas. Para estos vinos se dice que el oxígeno es enemigo del vino. La crianza mixta. Este es el sistema de crianza predominante en casi todo el mundo, aplicado a la mayor parte de vinos tintos del planeta. Se trata de un sistema de envejecimiento que participa de las dos anteriores, primero siendo el vino sometido a una crianza ligeramente oxidativa en envases de madera, generalmente bajo el formato de barrica de 225 a 300 litros de capacidad, y luego a un periodo más largo de crianza reductora en botella, donde los vinos terminan de alcanzar toda su plenitud. Esta crianza también corresponde a los vinos excepcionales, generalmente tintos, de determinadas variedades, aunque a veces también se pueden envejecer con este tipo algunos vinos blancos. En este tipo de vinos se aplica la norma del oxígeno, es necesario, pero solo en pequeñas cantidades. Vamos a ver ahora los recipientes y los tipos de crianza. Desde el punto de vista del recipiente utilizado para la crianza, así como de determinadas técnicas utilizadas en la misma. El envejecimiento puede también responder a los siguientes tipos. Crianza en madera. Es donde el vino recibe una suave y lenta oxidación dependiendo del tiempo, tipo de madera y capacidad del envase, utilizándose la madera de roble en la mayoría de los casos. Crianza en botella. Es donde el vino es sometido a un ambiente reductor sin oxígeno, que puede, sin embargo, ser aplicada a vinos con o sin una oxidación previa. Crianza sobre lía. Es donde el vino permanece sobre las heces de las levaduras y levaduras muertas de la primera o segunda fermentación, ya sea en botella, como en el caso de los vinos elaborados por el método Champenois, o bien en pequeños envases de madera e incluso en depósitos de mayor capacidad. En esta crianza se produce además fenómenos de oxidación y de reducción, otros derivados de la autólisis de las levaduras. La crianza biológica o bajo velo de flor es donde el vino permanece por debajo del velo de levadura viva y por encima de las mismas levaduras muertas y siempre dentro de un recipiente de madera de mediana capacidad. La crianza por añada o millésime es donde los vinos en crianza pertenecen exclusivamente a una determinada cosecha, millésime, aunque en algunas zonas productoras se permite una mezcla de un 15% de otras añadas para buscar un mejor equilibrio de los vinos. La crianza dinámica o por criaderas y soleras, que corresponde a un típico sistema de elaboración de vinos generosos en botas de roble, donde los vinos de diferentes cosechas son sistemáticamente mezclados y el vino final obtenido no pertenece a ninguna añada en concreto. Hasta aquí hemos finalizado la parte de la crianza y el tipo de la zona de depósito.